La Voz de América presenta.
Presidente Trump ordena vía decreto elevar aranceles para igualar los agravámenes que otros países cobran a Estados Unidos. La Casa Blanca avanza su plan de despidos masivos de trabajadores federales. Tenemos que ser parte de las negociaciones, responden Ucrania y Europa tras anuncio de Washington sobre diálogos de paz con Rusia. Y la asistencia a migrantes desata disputa legal entre Nueva York y el gobierno de Trump. Bienvenidos. El Mundo al Día comienza hoy con el nuevo despliegue de aranceles que anunció el presidente Donald Trump, con los que busca igualar las tarifas que imponen los socios comerciales de Estados Unidos, algo que el presidente llama un asunto de justicia. Celia Mendoza, en directo desde la Casa Blanca, con lo que significa esta medida a nivel mundial, pero también para la economía estadounidense. Celia, adelante con la información.
Yasmín, esta es una propuesta de reajuste comercial a nivel mundial y en especial con aquellos países donde los Estados Unidos tienen negocios a intercambio comercial. Lo que se dijo durante esta jornada es que cambiarán estos acuerdos y que buscarán la manera en que sean mucho más productivos para los Estados Unidos, generando más trabajos, también más inversión dentro del país y reduciendo lo que se le cobra a aquellas industrias que tienen negocios en otras naciones.
El presidente Donald Trump firmó este jueves un decreto que impone amplios aranceles mutuos a países que reciben productos estadounidenses, una estrategia que busca reducir costos aplicados a la industria estadounidense y mayor inversión dentro de Estados Unidos.
Si producen aquí, no tendrán ningún tipo de arancel y creo que eso es lo que va a pasar. Creo que nuestro país se va a ver inundado de empleos.
La administración Trump ha usado esta herramienta para renegociar acuerdos comerciales con países como Canadá y México y obtener compromisos en otros frentes de interés como migración y seguridad.
Si bajan los aranceles, los precios para los estadounidenses bajarán, nuestra producción ha aumentado y nuestros costos están bajando. Recuerden que es una calle de doble sentido, por eso se llama recíproco.
El Departamento del Tesoro estará a cargo de determinar el porcentaje de los aranceles en cada uno de los países afectados. Para Jason Browney, presidente de Alexis Investments Partners, los mercados bursátiles se están acostumbrando a esta herramienta, lo que estabiliza la reacción inmediata.
Ahora estamos empezando a ver cómo se implementarán los aranceles. Parece estar sucediendo progresivamente. Parte de esto está ocurriendo de forma más específica. Así que dejemos que esto evolucione porque está pasando en el contexto de una economía bastante sólida, con ganancias sustanciales y que tiene muchas partes en movimiento.
Este decreto se firmó en el marco de la visita del primer ministro Narendra Modi de India a la Casa Blanca, quien se espera anuncie recortes a los aranceles de productos estadounidenses y mayor inversión en defensa de Estados Unidos. Antes de reunirse con Trump, Modi se encontró con miembros de su gabinete, entre ellos Elon Musk, quien espera que se apruebe la licencia en India de Starlink, su compañía de telecomunicaciones, así como ha expresado interés en abrir una planta de Tesla en esa nación.
El Departamento del Comercio ahora tendrá 180 días para hacer un análisis país por país y determinar si hay cambios con algunos de ellos que permitirían que se eliminen la imposición de estos aranceles. De acuerdo a la información del secretario del Comercio, el primero de abril este reporte estará en la mesa del presidente de los Estados Unidos, quien podría tomar la decisión de imponerlo o no.
Gracias, Celia. Y este jueves continuaron los despidos masivos de empleados en las agencias federales estadounidenses. Las medidas se marcan en la hoja de ruta del presidente Donald Trump y su asesor Elon Musk, quien asegura eliminará drásticamente la burocracia federal. Carolina Valladares nos pone en contexto.
La administración del presidente Donald Trump pasa de las advertencias.
No se puede tener una democracia federal autónoma.
A los hechos, con el inicio de los despidos masivos este jueves en las agencias federales como parte de su plan de recortar el gasto público a costa de eliminar la burocracia federal. Entre los afectados, los trabajadores en periodo de prueba en el Departamento de Educación y en la Agencia Federal de Pequeños Negocios, dijeron fuentes sindicales. Pero los planes de Trump y de su asesor especial, Elon hizo más, podrían abarcar mucho más.
Creo que necesitamos eliminar agencias enteras en lugar de dejar parte de ellas atrás, porque si dejas parte de ellas atrás, es fácil, es como dejar una maleza. Si no quitas las raíces de la maleza, entonces es fácil que la maleza vuelva a crecer.
Según medios estadounidenses, los despidos en el Departamento de Educación afectaron a todas las áreas, en algunos casos basándose, según la administración, en un desempeño deficiente. Su desempeño no ha sido el adecuado para justificar un empleo adicional en la agencia, decían al menos 45 cartas revisadas por la agencia Reuters, mientras que otras 160 justificaban el despido en que no sería de interés público.
Esto da miedo y la gente necesita entender que no se trata simplemente de eliminar a los trabajadores del gobierno y decir, oh, reduzcamos la grasa y deshagámonos de la gente. Pero ¿cómo se ve eso realmente para un país? Entonces debemos pensar dos veces cuando empezamos a mirar los empleados del gobierno como objetivos.
Mientras, un juez federal allanó el camino el miércoles para que el plan del presidente estadounidense Donald Trump de reducir la fuerza laboral federal mediante un programa de renuncia diferida sea implementado. Una medida que ha encontrado oposición en la Asociación Estadounidense de Empleados Federales, la cual considera que la reducción masiva de trabajadores solo dificultará el acceso de los estadounidenses a los servicios públicos.
Según datos de la administración, hasta cerca de 75.000 trabajadores habrían aceptado esta propuesta que les permite básicamente seguir cobrando hasta el mes de septiembre, pero no trabajar hasta entonces. Por ahora, el Departamento de Educación, si bien ha habido despidos, no ha sido desmantelado. La agencia que sí que ha sido desmantelada hace unos días es la Agencia Internacional de Desarrollo de los Estados Unidos, que recordemos, Estados Unidos era hasta la fecha el mayor donante de ayuda internacional. Esto impacta a muchos países a nivel mundial, entre ellos los países de América Latina, que son recipientes de esta ayuda, y a programas de asistencia fundamentales, como aquellos de asistencia para la defensa de los derechos humanos, la defensa de la educación o también defensa de los derechos reproductivos. Jasmine.
Así es, Carolina, gracias por este reporte. Y este jueves también el Senado aprobó por una apretada votación a Robert F. Kennedy Jr. como secretario de Salud de Estados Unidos. Con un voto de 52-48, los republicanos apoyaron la nominación a pesar de las dudas que existen sobre sus puntos de vista sobre las vacunas. Los demócratas todos se opusieron a su confirmación. Kennedy, conocido por ser un escéptico de las vacunas y un cuestionado y su cuestionado enfoque sobre enfermedades crónicas como la obesidad, ahora estará encargado de un presupuesto de 1,7 billones de dólares para dirigir la salud pública. Y en otras noticias, Europa y Ucrania reaccionaron rápidamente a la propuesta de Donald Trump de negociar la paz en Ucrania con Vladimir Putin. La reacción llega un día después de que el mandatario estadounidense sugiriera este miércoles que los aliados europeos podrían ser excluidos de las conversaciones. Jacopo Luzzi nos informa.
Los líderes europeos, incluyendo Alemania y Reino Unido, criticaron duramente la decisión del presidente Donald Trump de negociar un acuerdo directamente con el presidente ruso Vladimir Putin sobre la paz en Ucrania.
En Europa tendremos que vivir directamente con estas consecuencias, por lo que no hace falta decir que debemos ser parte de las negociaciones.
Y reiteraron el derecho de Kiev y el de ellos a estar en la mesa de negociaciones, oponiéndose a la renuncia prematura de Trump a elementos de negociación como las fronteras territoriales de Ucrania y su membresía en la OTAN.
Tenemos que asegurarnos de que cuando comiencen las negociaciones, Ucrania esté en la mejor posición posible.
En la llamada telefónica entre Trump y Putin no participó Ucrania. Kiev lamentó no tener ningún papel en esta conversación, con el temor de que Estados Unidos suavice su apoyo y las presiones para hacer concesiones a Rusia.
No aceptaremos ninguna negociación bilateral sobre Ucrania sin nosotros.
Sin embargo, el secretario de Defensa de Estados Unidos dijo que la llamada con el líder ruso no fue una traición a Kiev.
Hay un reconocimiento de que el mundo entero y Estados Unidos están comprometidos e interesados en la paz, una paz negociada.
Según los analistas, Ucrania no tiene mucha más opción que seguir adelante con las conversaciones lideradas por Estados Unidos, pero su éxito dependerá de la buena fe de todos.
Tenemos que asegurarnos de que todos los que están en la mesa estén allí por voluntad propia y no presionados.
Moscú, por su parte, dijo que Ucrania tendrá que participar de una manera u otra. Jacopo Luzzi, Voz de América.
Al menos 20 heridos reportan las autoridades de Múnich. Un conductor embistió a un grupo de manifestantes del sindicato de trabajadores cerca del centro de la ciudad. Esto sucedió alrededor de las 10:30 de la mañana de este jueves. Aunque aún no se ha informado si el atropello fue intencional, la policía informó que el conductor se encuentra detenido. Entre los heridos, algunos presentan lesiones graves, incluidos menores de edad. El incidente se registra en víspera de la conferencia de seguridad de Múnich. El gobierno de Donald Trump y el estado de Nueva York están enfrentados por las ayudas a los migrantes. En medio de una batalla legal, el Departamento de Justicia cuestionó las políticas de Ciudad Santuario de Manhattan. Ángela González tiene el informe.
La fiscal general Pam Bondi dijo que el Departamento de Justicia de Estados Unidos demandó a la gobernadora del estado de Nueva York, Kathy Hochul, a la fiscal general del estado, Letitia James, y al director del Departamento de Vehículos Motorizados, Mark Schroeder, por supuestas fallas en la aplicación de la Ley Federal de Inmigración apuntando a la Ley Luz Verde, que permite obtener licencias de conducción estatales a personas indocumentadas.
En Nueva York dan luz verde a cualquier inmigrante ilegal y los agentes de la ley no pueden comprobar su identidad si los detienen. Los agentes de la ley no tienen acceso a sus antecedentes.
Bondi advirtió que irá tras otros estados que no cumplan con la ley federal, así como lo hizo también con Illinois. La gobernadora neoyorquina Kathy Hochul, quien también es abogada, a través de un comunicado dijo que
se trataba de una cortina de humo. El Departamento de Justicia presentó una demanda civil rutinaria sobre una ley aprobada en 2019 que ha sido confirmada por los tribunales una y otra vez. Nuestras leyes actuales permiten a los funcionarios federales de inmigración acceder a cualquier base de datos del Departamento de Vehículos Motorizados con una orden judicial. Este es un enfoque de sentido común que la mayoría de los neoyorquinos apoyan.
Esto sucede mientras la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias, FEMA, retiró $80 millones ya desembolsados para asistencia a los albergues de migrantes en Nueva York.
El alcalde de la ciudad, Eric Adams, dijo que no descarta una acción legal para recuperar estos fondos mientras se reúne con el zar de la frontera, Tom Homan, para coordinar medidas migratorias. Ángela González, Voz de América, Nueva York.
El gobernador de Texas, Greg Abbott, presentó una reforma de emergencia al régimen de fianzas que busca negar este beneficio a indocumentados y a estadounidenses acusados de delitos graves. Laura Sepúlveda nos amplía.
Eliminar la posibilidad de fijar fianzas para acusados de alto riesgo, incluidos aquellos en libertad condicional, delincuentes reincidentes y aquellos acusados de delitos violentos o detenidos por motivos de inmigración, es el propósito de propuestas legislativas en el Congreso tejano ante casos como el de Jocelyn, una joven de 12 años que perdió la vida a manos de dos indocumentados.
La estrangularon hasta la muerte, la agredieron y la ataron de pies y manos, la arrojaron al fondo de un pantano, debajo de un puente, en un lecho de agua, la encontraron a la mañana siguiente sin pantalones.
Si se determina que un extranjero indocumentado ilegal, según la definición de la ley federal, tiene causa probable para haber cometido un delito grave en Texas, se lo puede detener sin derecho a fianza. Punto. A partir de ese momento, el proceso puede seguir adelante y el juicio puede celebrarse.
La reforma cambiaría consignas constitucionales.
Es un derecho reconocido por las leyes, tanto procesales como por la Constitución.
El grupo de propuestas legislativas busca también un protocolo para la detención de indocumentados.
Para que no tengamos algo así, les que dejen libres a inmigrantes ilegales, que los retengan y los entreguen al Servicio de Inmigración y Aduanas.
La propuesta será sometida a votación y, de ser aprobada, probablemente enfrentará objeciones ante tribunales.
Esto afecta y va en contra abiertamente de principios constitucionales que protegen tanto a ciudadanos como no ciudadanos. Estamos hablando de violaciones a la Sexta Enmienda, estamos hablando de violaciones también a la Quinta Enmienda de la Constitución de los Estados Unidos.
Esta no es la primera vez que las propuestas son presentadas en el Congreso local, con la diferencia de que ahora entran tipificadas por la gobernación como medidas de emergencia. Laura Sepúlveda, Voz de América, Austin, Texas.
Una red de respuesta rápida contrarredada se implementa la Coalición por los Derechos Humanos de los Inmigrantes, CHIRLA, ante el aumento de operativos migratorios en el sur de California. Alex Segura tiene el reporte.
Perfecto, mientras tanto le puedo dar el número de nuestra...
La red de respuesta rápida de Los Ángeles funciona en tiempo real para asistir a quienes se ven afectados por operativos migratorios.
Y activaron nosotros la red de respuesta rápida, esta línea donde las personas aquí del condado de Los Ángeles pueden llamar para informar y para documentar, decirle a sus vecinos básicamente de que si es que hay una actividad de inmigración.
En las oficinas de Chirla la incertidumbre es constante. La Voz de América presencia a una familia preguntando sobre el concepto de autodeportación, es decir, la decisión de algunas personas de abandonar el país voluntariamente ante el aumento de la presión migratoria. A pesar de los esfuerzos, desde Chirla advierten sobre los desafíos que enfrenta la red de respuesta rápida.
No hay suficientes abogados de inmigración para la necesidad de deportaciones masivas. Y por eso les queremos dar esa noticia a los inmigrantes de que ellos tomen y hagan de su parte en prepararse para luchar para quedarse.
Sin embargo, este proyecto también ha generado críticas. Sectores conservadores rechazan este tipo de ideas y en su lugar exigen un aumento en las redadas migratorias.
Por fin están saliendo a hacer cumplir las leyes. Han comenzado a perseguir a los inmigrantes con antecedentes criminales, pero necesitan intensificar los operativos en los lugares de trabajo donde se ha contratado a inmigrantes indocumentados.
Ante la escalada de operativos migratorios a lo largo del país, iniciativas como estas tratan de ayudar e informar a la comunidad indocumentada. Alex Segura, Voz de América, Los Ángeles, California.
En breve, 22 activistas asesinados en menos de 2 meses. Hay alerta en Colombia por nueva ola de violencia.
Acabaron las penas, muchacho.
Dos venezolanas que dejaron atrás las dificultades de su patria derrumbada.
Ahorita me veo como que aquí no puedes estar y aquí tampoco puedes estar.
Ahora se enfrentan a la xenofobia, la soledad y la falta de oportunidades en un nuevo país donde viven atrapadas en un limbo. En ningún lugar, una historia de lucha y desarraigo. Ahora, en todas las plataformas de La Voz de América.
Que empiecen a callar a periodistas, que empiecen a callar medios.
Periodismo, la prensa libre importa. Una producción especial de La Voz de América.
Porque al final lo que está en juego no solo medios de comunicación, sino la democracia de un país.
Disponible en vozdeamerica.com.
Soy Celia Mendoza, corresponsal internacional de La Voz de América. Desde que me uní a este equipo de profesionales hace más de una década, he tenido la oportunidad de descubrir un mundo de noticias que comparto con ustedes.
La Voz de América habló con el director.
Porque siempre estoy en el lugar de los hechos, entregando información veraz, clara y precisa, manteniendo nuestro compromiso periodístico, porque en La Voz de América, la prensa libre importa.
El crimen organizado asesinaba a los chicos y luego cremaba los cuerpos.
Periodismo, la prensa libre importa. Una coproducción de La Voz de América y Latina.
Sí que es complicado hablar acá de libertad de expresión.
Disponible en vozdeamerica.com.
Algo he aprendido estos últimos años y es el darme cuenta de que nosotros podemos planear todo, pero que la vida tiene cosas para vos que no te imaginas. Me duele porque estoy aquí por ese país que hoy me quitaron. Yo siempre he dicho que la libertad está en la mente y el hecho de que tu cuerpo esté en un lugar no significa que no sos libre. Siempre me sentí libre, incluso estando presa me sentí más libre porque pude darme cuenta que si estaba ahí es porque realmente he elegido qué hacer con mi vida.
La ola de violencia a manos de grupos armados en 3 regiones de Colombia tiene en jaque la vida de líderes sociales. Una ONG contabiliza 22 activistas asesinados en los primeros 44 días de este año. Jair Díaz nos reporta.
Leonairo Samir Montero era un reconocido líder social indígena y fue asesinado por hombres armados el pasado 9 de febrero. José Bitonas, líder social del Cauca, apunta que teme por su vida y la de otros activistas.
Y una incertidumbre es porque el gobierno totalmente dejó abandonado a los líderes sociales a merced de los grupos armados que asesinan cuando lo consideren.
La creciente ola de violencia en la región del Catatumbo y los departamentos del Cauca, Arauca y Nariño llevan a la ONG Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz, INDEPAS, a contabilizar 22 líderes sociales y defensores de derechos humanos asesinados en lo que va del 2025.
Eso lleva a que constantemente tengamos que llorarnos entre nosotros mismos como líderes.
Desde el 1 de enero de 2016 hasta la fecha tenemos más de 1.700 asesinatos. Realmente son 1.723 asesinatos de liderazgos sociales.
Aunque el gobierno ha incrementado la presencia de la fuerza pública con 1.000 hombres adicionales para cada región, el panorama con los activistas no mejora, como lo apunta el analista Andrés Aponte.
La política de paz total ha fallado en el sentido en que, pues, digamos, la estrategia no solamente fue simultánea y muy ambiciosa, sino que también la secuencia no fue la mejor.
Según las autoridades, 127 personas han sido capturadas a la fecha por presuntamente estar involucradas en asesinatos a líderes sociales. Yair Díaz, Voz de América, Bogotá.
En Nicaragua, a pesar de que las autoridades aseguran que el país combate la corrupción, el más reciente informe de Transparencia Internacional posicionó a la nación centroamericana entre los 10 más corruptos del mundo. El informe lo envía Donaldo Hernández.
Nicaragua es percibido como el país más corrupto de Centroamérica y el segundo de todo el continente, según el más reciente Índice de Percepción de la Corrupción 2024, que cada año publica la organización Transparencia Internacional.
En el caso de Nicaragua es que hay un evidente deterioro del manejo de la gestión pública en términos de gestión presupuestaria, pero también en términos de nepotismo.
A pesar de que el gobierno no se ha referido a este informe de Transparencia Internacional, una reciente encuesta de la firma MIR Consultores afín al oficialismo refiere que los ciudadanos tienen una buena percepción de la gestión pública.
El modelo de gobernabilidad es inclusivo y justo. Hay igualdad de oportunidades, de capacidades.
No obstante, Arturo Macphail, ex embajador de Nicaragua ante la Organización de Estados Americanos, afirma que el informe sobre corrupción desmiente el discurso del gobierno.
Creo que el informe bota esa falsa narrativa y desnuda a la dictadura de Nicaragua en toda su expresión, como una nación corrupta, como una nación poco transparente, con graves problemas en materia de gestión pública.
Mientras, analistas consideran que la reputación de Nicaragua con respecto a la corrupción ahuyenta la inversión extranjera. Donaldo Hernández, Voz de América.
Cuando volvamos, el presidente Maduro está declarando derecho a la rumba. Les contamos qué estaría detrás de esta medida con la que invita a venezolanos en el exterior a regresar a su país.
Esta semana en Foro, ¿hacia dónde va la política de Estados Unidos hacia Venezuela?
Lo que hay es dos corrientes, el lobby petrolero, en la que quiere continuar una relación con Maduro, y están los que entienden que para poder mejorar la situación en Venezuela debe salir Maduro del poder.
El silencio y el cuidado de cada palabra que dice Nicolás Maduro solo indican que hay negociaciones en curso.
Foro, somos una fuente de información confiable.
Soy Néstor Aguilera, corresponsal de La Voz de América en el Ecuador. Informar sobre la realidad de un país exige una alta dosis de responsabilidad periodística, más aún cuando las noticias evolucionan a cada instante. Aquí en La Voz de América encuentras noticias veraces, precisas y balanceadas. Valores profesionales que me motivan a trabajar día a día para informarte de manera profunda sobre los temas que más impactan tu vida diaria. Porque en La Voz de América, la prensa libre importa.
Uno de los mayores centros de producción global de opio está experimentando profundos cambios a medida que los talibanes intensifican su lucha contra la industria de la droga. Hellman, la maldición de los narcóticos. Una investigación exclusiva de La Voz de América que nos lleva a lo más profundo de las plantaciones de amapolas en Afganistán. Ahora, en todas nuestras plataformas.
Soy Óscar Ortiz Barahona, corresponsal La Voz de América. Ser La Voz de América desde Honduras me permite conectarme con todos ustedes, nuestras audiencias en todos los países del continente, ofreciendo información veraz sobre los temas que más te impactan.
Honduras y los Estados Unidos han ejercido labores humanitarias.
Más de 40 viviendas.
Desde perspectivas humanas y con base en hechos, te informamos para que seas tú quien formes tu propia opinión. Porque La Voz de América, la prensa libre, importa.
El grupo militante Hamas anunció este jueves que continuará con la liberación de rehenes según lo planeado, lo que podría resolver la disputa sobre el alto al fuego con Israel. La crisis comenzó después de que Hamas suspendiera la liberación de prisioneros, lo que llevó a Israel a amenazar con reanudar sus operaciones bélicas. Con este nuevo compromiso, ambas partes podrían evitar el colapso del frágil alto al fuego que ha estado en vigor durante 42 días. Y pasamos a Venezuela, donde el gobernante Nicolás Maduro está extendiendo una invitación a sus connacionales de la diáspora a que regresen al país de la rumba y la felicidad. Lo hace mientras también recibió esta semana a 190 migrantes deportados por Estados Unidos. Desde Caracas, Adriana Núñez tiene más.
El gobernante de Venezuela dice que los venezolanos en el extranjero han perdido lo que califica como el derecho a la rumba. La palabra rumba está asociada en varias naciones de Latinoamérica con una fiesta o celebración.
Es una de las cosas que más motiva a los migrantes a volver. Maduro tiene razón. Voy a volver porque tengo derecho a la rumba. Venezuela, el país de la rumba y la felicidad.
Pero, ¿cómo recibe la ciudadanía esta frase?
Una bofetada a cada venezolano, porque ¿qué sirve rumba y alegría si el sueldo está por el suelo y no alcanza la plata que uno tiene para comer?
Si es rumbero, si no hay plata, igual es que uno busca la manera donde sacar el dinero para poder veces una cervecita.
Eso es un presidente sin ética. No, ese presidente no tiene ética cuando dice eso.
Maduro ha hablado de la rumba incluso en actos de Estado.
Un derecho fundamental que debería constitucionalizarse, el derecho a la rumba. Porque ¿qué somos nosotros si no rumbiamos jueves, viernes, sábado y domingo?
Lo que hace es generar un antagonismo desde el punto de vista de la percepción de la realidad, que es muy dura para el venezolano. O sea, el venezolano al final lo que hace es sufrir una realidad constante, no solamente en cuanto a la ausencia de condiciones democráticas, sino además en cuanto a la realidad cotidiana de la economía.
Venezuela ocupó el puesto 79 entre 173 países incluidos en el Informe Mundial de la Felicidad, elaborado por la Universidad de Oxford, que evalúa asuntos como corrupción, expectativa de vida y libertad para tomar decisiones. Adriana Núñez Rabascal, Voz de América, Caracas.
Nosotros tenemos más información, quédese con nosotros, ya regresamos.
No he visto un peligro en la libertad de prensa.
Periodismo, la prensa libre importa. Una coproducción de La Voz de América y Telefuturo.
El problema que se va acentuando se llama libertad de expresión.
Disponible en vozdeamerica.com.
Mamá, se duva.
Там была ракета. Ракета или бомба?
Я сподіваюся, що, ну, коли, якщо через декілька років буде дивитися, війна все ж таки закінчиться.
Вони перестали бомбити.
Ми свою молодість не повернемо.
Я предположник, не предсказатель.
Soy Fabiola Chambi, corresponsal de La Voz de América en Bolivia. Retratar la complejidad de mi país para una audiencia internacional le ha dado una nueva perspectiva a mi labor como periodista. Desde esa mirada descubro en el día a día que el trabajo que realizo en La Voz de América me ha permitido dar vida a los valores del periodismo profesional. Aquel que les informa a ustedes, nuestras audiencias, con balance, precisión y profundidad. Porque en La Voz de América, la prensa libre importa.
Vencer la autocensura, poder mantener los medios abiertos.
Periodismo, la prensa libre importa. Una coproducción de La Voz de América y TVB.
Expuestos a una vulneración de sus derechos básicos.
Disponible en vozdeamerica.com.
Regresamos. regresamos para despedirnos con los eventos del Festival de las Linternas en Cantón, que se celebra por el Año Lunar Chino. Y aunque el espectáculo atrae a miles de espectadores cada año, quien no se lo perdió este miércoles fue Mitsu, esta adorable panda de 8 meses que se dio un festín de zanahorias, brotes de bambú y frutas. La emoción fue tanta que el pequeño cachorro terminó tumbando todos los adornos, pero eso sí, les dio un buen momento de entretenimiento a los asistentes. Nosotros terminamos esta emisión con estas adorables imágenes. A ustedes, gracias por acompañarnos. Esto es El Mundo al Día. Les informó Yasmín López.